Dios los bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión y Betel Radio. Estamos en vivo y en directo desde aquí, nuestro templo central, ubicado aquí en la calle Gómez Rendón 3320. Calle Gómez Rendón 3320. Somos la obra del Movimiento Misionero Mundial. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se están conectando a esta hora a través de nuestro canal en Facebook, a través de nuestro canal en YouTube. Puede usted sintonizarnos, repórtenos su sintonía para saber de qué país nos estás escuchando y así nosotros poderte saludar al final de esta preciosa escuela dominical. Hoy domingo estamos celebrando esta preciosísima escuela dominical aquí en nuestro templo ubicado en la calle Gómez Rendón 3320. Así es que a todos ustedes, amados hermanos y amigos, le damos la bienvenida. Nos gozamos de que usted nos esté siguiendo a través de estos medios, esperando serle de bendición para usted, para su familia, para todos los que están alrededor de ustedes ahí detrás de esas pantallas, gozándose en esta mañana. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos siguen, nos reportan su contenido de muchos países, a todos ustedes, mil gracias, que Dios les bendiga, sigan, no se desconecte de Betel Televisión y Radio Betel Ecuador. Nuestro templo está ubicado aquí en la calle Gómez Rendón, 3320, en la ciudad de Guayaquil, en esta preciosa República Ecuatoriana. Somos la obra del Movimiento Misionero Mundial, está bajo la supervisión de nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho. Así que a todos ustedes también le pedimos sus oraciones para que esta obra siga creciendo, sigan saliendo obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Así es que nos vamos ya en vivo y en directo con este precioso servicio de escuela dominical. Esperamos que te goces, dispón tu corazón, hay una palabra, hay un mensaje para ti. Gózate en esta mañana. Un abrazo. Nos volvemos a encontrar al final de la transmisión. Repórtanos tu sintonía para así con mucho gusto poder estar orando por la misma. Dios te bendiga y nos vamos ya en vivo y en directo desde nuestro templo central con el poderoso mensaje de la palabra en la voz de nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho, supervisor de la obra aquí en la República del Ecuador. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar al final de la transmisión.
Al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre.
¿Cuánto creen que Jesús merece la gloria? Merece que se le adore. Adórenle, dice la palabra. Adórenle todos los ángeles. Allá en el cielo. Adoran al Padre y al que está sentado en el trono. Al Cordero. San Likebele. La Itabuca Talasha Bola. Lutale tu libo le tubia lele. Rauquemi cumisha buletita la boleli. Saututa mecha bulete. Te adoro, Señor, te adoro. Te adoro, Dios mío, te adoro. A Jesús, el Señor. Te damos gracias, Padre. Te rogamos que en esta mañana tú nos bendigas con tu presencia y con tu poderosa palabra. Mira las almas que han venido este día. Y mira las multitudes de personas, los miles de personas que nos están viendo a través de estos medios en diferentes países del mundo. Te ruego que esta palabra se haga viva en mi boca, que abra la mente al que está confundido y que traiga arrepentimiento, Señor, para los que están perdidos. Sana a los enfermos, liberta a los endemoniados. Oh, haz milagros y maravillas. Mientras que estoy predicando, quita todo dolor, desaparece el tumor, los miomas, cicatriza las heridas, liberta a los endemoniados, opera maravillas, milagros, desde la cabeza hasta los pies, transformaciones para la gloria de tu nombre y la gloria de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Diga gloria a Dios. Y vamos todos al Salmo 51. Salmo 51. Saludo a todos los amigos, los hermanos que nos están viendo en otros países, en Colombia, al pastor Julio Barrios, a la familia del pastor Julio Barrios, hermana Darlene, su esposa, el pastor Julio, su hijo, nuestro hermano también, Merlin, gloria a Dios. Sabemos que pronto estaremos por allá, si Dios lo permite. Vamos al Salmo 51. Amén. El primero que lo encuentre, diga amén. El que no lo ha encontrado, diga amén. Ya, búscalo, vecina. Salmo 51. Vamos a ver solamente tres versículos. El verso 10, 11 y 12. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Diga aleluya. Y abra su Biblia ahí. Amén. Gloria al Señor. Este Salmo 51 lo escribe hermano el rey David. Y muchos, ¿me están escuchando? Y muchos estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión de que David compone este salmo, este grandioso salmo, cuando él fue encarado, podríamos decir así, por el profeta Natán. Cuando a él se le sale a la luz, se le saca a la luz el pecado que él había cometido. Mejor dicho, los estudiosos de la Biblia consideran que este salmo lo escribe el rey David después de cometer su gran pecado con Betsabé. Pero yo quiero rescatar aquí un punto muy importante, porque el tema que vamos a ver hoy se llama Salvo, Siempre Salvo. Es una doctrina de personas que piensan que ya una vez que se convirtieron, aparentemente son salvos. Y entonces ellos dicen que ellos pueden volver a pecar de nuevo y que ya no van a perder la salvación de su alma. Salvo, siempre salvo. Y entonces muchos malinterpretan el perdón de Dios. Enseñan que una vez que las personas se arrepienten, ya tienen asegurada la salvación. Entonces ellos dicen, el Señor te perdona tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. O sea, los pecados que vas a cometer en el futuro. Es una especie de lo que hace muchos años, cuando estuvieron vendiendo las indulgencias, la iglesia romana hasta el día de hoy vende indulgencias. ¿Qué cosa eran las indulgencias? Las indulgencias eran un certificado que le daba el Papa firmado a las personas que se arrepentían supuestamente o arreglaban con él, pagaban la indulgencia, y ese documento ya firmado por el Papa era para que pueda ir al cielo. Algunos costaban, por decir, $500, otros 1.000, 1.500, o sea, y la gente compraba su indulgencia y decía, ya arreglé con el Papa, así que yo puedo pecar todo lo que quiera y si me muero ya me voy al cielo porque ya pagué. A usted le parece una locura, ¿no es cierto? Pero con el dinero de las indulgencias y con otras cosas más, fue que construyeron, dicen por ahí, la Basílica de San Pedro. O sea, mucha gente a veces tiene esos conceptos, que uno puede ir al cielo pecando. Ya yo peco y me voy al cielo. Y eso no es así. Eso no es así. Tampoco es que Dios va a poner en una balanza, porque hay muchas creencias, que Dios va a poner en una balanza tus obras buenas y tus obras malas. Y si tus obras buenas pesan más, entonces te vas para el cielo. Y si tus obras malas pesan más, entonces te vas para el infierno. Eso no es así tampoco. Son cosas que la gente escucha por ahí y que algunos lo agarren y dicen, ya será así. Por eso que hay algunos que hacen cosas malas, pero también hacen cosas buenas. Alaba a los que está vivo. Entonces, hay personas que enseñan que una vez que uno se arrepiente ya tienen asegurada la salvación, basado, por supuesto, en lo que Jesús hizo en la cruz, que derramó su sangre en ese sacrificio del cual todos nosotros hoy podemos decir, Cristo cambió mi vida. La sangre de Cristo me ha lavado, me ha cambiado, me ha transformado. Pero ese grupo de personas generalmente enseñan, salvo, una vez salvo, dice, para siempre salvos. ¿Por qué? Agarran algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, en Hechos 16:31. Usted vea en Hechos 16:31 cuando Pablo le está predicando al carcelero. El carcelero le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le responde, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Solo cree. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo creo y ya es suficiente. El hecho de que yo crea en Jesucristo, entonces ya soy salvo. Porque ahí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sin embargo, quiero que vean en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, bien haces. ¿Ven? Santiago 2, 19. ¿Lo tienen ahí? Abra su Biblia, lea. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, los demonios también creen en Dios. Y son demonios. O sea, no es decir yo creo. Porque usted escucha, encuentra personas que dicen, no, yo también creo en Dios. Yo creo en Dios, dice. Pero ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que yo creo en Dios a mi manera. Sí, sí, ya voy a ir. ¿Tú andas en fiestas? ¿Tú andas bailando reggaetón? ¿Te gusta la cerveza? ¿Andas tomando? ¿Te vas a la discoteca? ¿O tú crees en Dios? Ah, no, no, yo sí creo en Dios. Algunos hasta se persinan. Pero eso no lo hace a usted cristiano. Tampoco lo hace a usted salvo. A su nombre sea la gloria. Entonces no es solo creer, sino vivir como manda Cristo. No es decir yo creo en Cristo, es vivir como manda Cristo. O sea, el que dice yo creo, debe obedecer. Si tú dices que crees, debes obedecer. Ahora, no porque usted de repente llegó a una congregación y ahí usted se desarrolló y pasaron los años, usted se acostumbró a esa congregación. Eso no quiere decir que usted tenga verdad. Porque la gente siempre cree que la verdad es donde ellos están. No, no, que esta es la verdad, dice. No, no, que esta es la verdad. Y cada uno defiende su verdad. Y usted me dice, pastor, ¿y cuál es la verdad? Usted también dice que es la verdad, me dirá a mí. Yo le digo, la verdad está en la Biblia. La verdad es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Cristo. Nadie va a llegar al Padre, nadie llega al cielo si no es por Cristo. Alaba a lo que está vivo. Estamos viendo el tema, salvo, siempre salvo. Entonces, ¿usted por qué es cristiano? Porque usted quiere ser salvo. Entonces, sáquese de su mente de que cuando usted se muera le van a preguntar de qué religión es. ¿O de qué denominación es? Porque el asunto es cuando mueres. Todo lo que usted va a ver que fue o no fue valoroso, lo que tuvo valor, lo que en realidad valió la pena, es cuando usted muera. Ahí cuando usted muera se va a dar cuenta que de todas las cosas que usted ha hecho en esta tierra, lo más importante fue venir a la iglesia. Lo más importante fue obedecer a Dios. Si de verdad usted va a tener tesoros en el cielo, usted va a ver qué es lo que usted pudo haber apoyado, aportado y ganado. Porque no solamente es dar plata para la iglesia, sino ganar almas para el Señor. Trabajar para el Señor. Algunos no tienen plata y tienen tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque, hermano, hacen la labor que Dios les ha encomendado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Cristo vive! Uno puede, hermano, invertir toda su vida trabajando. Uno puede invertir toda su vida construyendo puentes, haciendo colegios y haciendo buenas obras sociales. Pero eso no tiene valores eternos. La verdad. Yo hace unos, vamos a decir, años atrás, hablé con un pastor que el día de del feriado, el pastor cerró su iglesia. Y yo le pregunté, le digo, pastor, ¿por qué usted cierra su iglesia en feriado? Ah, porque es feriado. Pero ¿cómo hace cerrar la iglesia en feriado? Al contrario. Si es cuando la gente tiene más tiempo para venir a la iglesia. Y él me dice, es que lo que pasa es que los hermanos de mi iglesia me han dicho que se van a ir a la playa, me han dicho que se van a ir a jugar fulbito, que se van a ir a ver a su familia, todos han sacado... Entonces digo, si todos se van a ir, yo también cierro la iglesia. Y yo le digo, bueno, yo nunca cierro la iglesia. Porque hay gente que dice, voy a aprovechar. Ahora que no tengo que trabajar, de ir a la iglesia. Es cuando yo más trabajo. El día domingo para muchos es el día de descanso. Para mí es el día que yo más trabajo. Ayer he llegado casi a las 3 de la mañana de una campaña. Algunos creen que cuando el pastor no está se está rascando la barriga, y no, y nosotros estamos viajando y seguimos haciendo la obra del Señor. Eso no quiere decir que usted no se dé un tiempo de descanso, hágalo, pero usted tiene que tener a Dios en su corazón en primer lugar. Tampoco puede ser que usted venga solo los domingos, pudiendo sabiendo que hay culto toda la semana. Ahora, si usted no tiene para pasaje, entonces Dios sabe que no tiene. Pídele a Dios. No le pidas para pasaje, pídele un carro. Y Dios te va a dar carro. Y cuando tengas carro, ven a la iglesia. Y si no, te dará para pasaje. Y si no estás muy lejos, camina. Y ahí vas a ver tú cómo vas a ver la bendición de Dios en tu vida. ¿Han habido hermanos? Un hermano paraba en el culto, todos los cultos. Todos los cultos paraba ahí, oraba o lloraba. Yo le decía, varón, para acá todo el día. Oye, hermano, tú no tienes nada que hacer. Porque también todo el día metido en la iglesia y uno veo que trabaja. Porque tiene que llevar plata a su casa. Yo, hermano, ¿y tú paras acá todo el día? Amén, pastor. ¿Y tú no tienes que mantener tu familia? Sí, pastor. Lo que pasa es que no tengo trabajo. Y estoy orando para que Dios me dé trabajo. Bueno, hijito, ora temprano y sal a buscar trabajo. Porque el trabajo no te va a venir a buscar acá a la iglesia. Tú trabajas, tú oras y sales a buscar trabajo. Y ahí vas a encontrar la bendición. Ore, pastor, para que Dios me dé trabajo. En el nombre de Jesús, oré por él y se fue. Después regresó, pastor, conseguí trabajo. ¡Qué bendición! Ore, pastor, oré por él de nuevo. Después regresó, pastor, me salió otro trabajo. ¡Qué bendición! Sí, pastor, Dios me está bendiciendo. Y otra vuelta oré por él. Y después ya no lo veía en la iglesia. Ahora ya me preocupé, ¿no? Como tú. ¿Ah? Entonces pasa algo. Viene. Alábalo, pues, si puedes, no puedes, ¿no? Y un día estaba en mi oficina y entró el hermano apurado. Pastor, pastor, ore por mí, pastor. Oye, ¿dónde paras tú que no te veo? Pastor, tengo mucho trabajo. Ore por mí porque ya no tengo tiempo para venir a la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, que lo boten del trabajo. Para que pueda venir. Que no le falte. Que tenga lo necesario. Pero no importa hasta dónde Dios lo bendiga, saque tiempo para Dios. Saque tiempo para venir a la iglesia y saque tiempo en su casa para leer la Biblia, para orar. Tiene que tener un lugarcito donde usted siempre se arrodille en su casa. Y siempre tiene que usted leer la Biblia y leer en orden. No lea por leer. Ni lea donde le da la gana, a ver. Acá me toca, ay no, acá qué es, la construcción del templo, 40 codos a la izquierda, no. A ver, acá está, no, este ya lo leí, este, el arca de Noé, no. Le dan la vuelta a la Biblia. Acá está Mateo, y acá me quedo con Mateo. Así no se lee la Biblia. Se tiene que leerlo en orden. ¿Desde dónde? Lea San Juan, yo le aconsejo. Comience con San Juan, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Lea un salmo, salmo 1, salmo 2, salmo 3. Me dice un hermano, pastor, yo comencé con Mateo y me encontré con la genealogía. Y hasta ahí me quedé porque no entiendo nada. Yo le digo, pero cuando tú veas eso, Eugenio engendró a este, María Rosa engendró a este, engendró a Eugenio, engendró a Jeroboam, se me enreda, pastor. Tú tranquilo, eso como tú no entiendes, pásalo hasta que llegas abajo. Y cuando tú ya avances y crezcas, y ya estés en algún estudio, diga, oye, ¿y cómo es esto? A ver, ahí vas a llegar a la genealogía y vas a entender Abraham, Isaac, Jacob, y vas a comenzar a mirar, ah, ya entiendo por qué. Pero ahorita no, pues. Ahorita avanza nomás. vas avanzando, y lo que no entiendes lo marcas, y como vienes al culto todos los días, me preguntas, pastor, ¿qué significa esto? Pastor, ¿y qué significa esto? Entonces yo le voy a decir. Y a veces vienen con la inquietud, y a la hora que se sienten a escuchar la palabra, el pastor justo predica lo que usted quería saber. Dice, ya no le pregunto, porque ya el pastor ya lo explicó. Amén. Y a veces uno se encuentra con pastores que enseñan de salvo siempre salvo. Que uno es salvo y que ya no te preocupes, que tú no pierdes tu salvación. Y hay algunos pastores que enseñan eso, y hay algunos hermanitos que creen también eso. Pero entonces vamos a ver si es verdad o no. Yo le digo que eso es mentira. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 2. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice, Apocalipsis 2 dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué sigue? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, por dejar el primer amor, le dice, mira, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor es algo que ni usted ni yo debemos perder. No importa cuántos años pase usted en la iglesia, usted tiene que mantenerse en el primer amor. A veces me dicen, hermano, no es que el hermano esté en su primer amor. Le digo, ¿y tú? ¿Tú no? ¿Ah? Pastor, yo antes iba a los aires libres. Yo antes salía a repartir folletos. ¿Cuándo? Cuando estaba en mi primer amor. ¿Y ahora en qué estás? Entonces, usted tiene que estar en su primer amor. Usted tiene que mantenerse en su primer amor. Usted tiene que morirse en su primer amor. Quedarse en su primer amor. Si hay algo que yo he visto, hermano, y yo digo, ¿pero por qué? Si cuando va pasando los años, uno se vuelve, debería volverse mejor. Sin embargo, uno en la iglesia ve que van pasando los años y los creyentes se vuelven peor. En lugar de ser más consagrados, se vuelven más carnales. En lugar de tener más fe, pierden la fe. ¿Y por qué? No entiendo. Por eso que el Señor dice, yo veo tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, ya conoces, los has hallado mentirosos, o sea, tienes discernimiento, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por causa de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. O sea, por dejar el primer amor, supuestamente, sin un pecado de muerte. O sea, no ha caído en adulterio, no ha caído en fornicación, no se ha ido a los brujos, no se ha emborrachado. Y el Señor le está diciendo, mire lo que le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué le dice? Al que ha perdido su primer amor, ¿qué le dice? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero mire, le dice, pues si no, o sea, le advierte, le está advirtiendo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no tuvieres arrepentido. O sea, te saco y ya no serás parte de mi iglesia, solo por perder el primer amor. Estoy hablando de salvo, siempre salvo. Usted se da cuenta que el Señor está avisando, le está advirtiendo. arrepiéntete, y no ha caído en adulterio, no ha caído en borrachera, no se ha vuelto un corrompido, no, solamente ha dejado su primer amor. ¿Cómo es esto de ha dejado su primer amor? Quiere decir que ya no ora como antes, ya no congrega como antes, ya no colabora como antes, ya no vive esa vida íntima con Dios como antes, ya no hace vigilias como antes, ya no hace ayunos como antes. O sea, ya no es el cristiano de antes, del principio. Ahora andas todo parado, ahora calculas todo. ¿Y cómo va tu vida íntima? ¿Cómo va tu tiempo de rodillas? A veces uno llega a ser pastor, y siendo pastor ya no oras como antes, ya no ayunas como antes, y solamente mantiene esa imagen de pastor. Porque dice, no el pastor, y todo el mundo piensa que es el superconsagrado, pero está está comprometido tanto con la obra de Dios, que se está olvidando de Dios, por trabajar tanto en las cosas de Dios. Trabaja tanto en las cosas de Dios que ya no tiene tiempo para tener intimidad con Dios. Como la esposa que tiene tanto trabajo en la casa, que tiene que lavar la ropa, que tiene que atender a los niños, que tiene que hacer todo, cocina, atiende al marido, todo, y llega la noche y ya no quiere cumplir con su esposo. Y pasan días enteros y el marido, mi amor, y el esposo le dice, pero mamita, yo te amo, mi amor, pero tengo que atender a los chicos, tengo que ver a los niños. Tú que me eché la ropa. No tengo tiempo, ¿me entiendes? No tengo tiempo. Si tienes tiempo para ser una buena esposa, pero no tienes tiempo para ser mujer. Y el marido quiere tener su mujer. Casarse con una mujer y no tener a la mujer ahí de adorno. Y por eso muchas mujeres empujan a los hombres al adulterio. Por eso la palabra de Dios da todo un capítulo al matrimonio cristiano. Porque hay cristianas que no cumplen con su marido. Y hay maridos que no cumplen con su mujer. Hay maridos que se hacen los Superman y son... Ya vamos a tener una conferencia de matrimonios. Solamente puros matrimonios. Puras parejas. A veces los solteros dicen, pastor, yo puedo ir, ¿para qué vas a venir tú? No, para aprender, primero cásate, después vienes a aprender. Vamos a tener una conferencia de matrimonio acá. De todo vamos a hablar, después te hablo. De todo, tenemos que hablar. Sí, pastor, se necesita. Sí, es una necesidad, porque uno dice, es que yo quisiera saber, ¿no? Ya, si en el matrimonio no hay intimidad. Mira, se pueden casar, van al registro civil y firman, ya se casaron, vienen a la iglesia, se hace la ceremonia del matrimonio, se prometen amor, aceptas como esposa, sí acepto, prometes serle fiel, sí prometo, aceptas a tu marido, sí lo acepto, luego se van a la recepción, y están en la recepción y termina la fiesta. Llega, ahora termina todo, y aunque le parezca mentira, todavía falta lo más importante, la intimidad. Porque si no hay consumación del matrimonio, no están casados. Pudo haber fiesta, pudo haber firmado papel y todo, pero si no hay intimidad, dicen, pastor, nos casamos todos, pero no consumamos. Yo he tenido casos así, donde no sé qué problema hubo, y en la boda, en la fiesta de la boda, la chica se molestó, se fue, fuera, y nunca fueron a la cama. Hubo un diablo, que el Señor lo reprenda. Un diablo, que tenía una enamorada, que la usaba con ella, su mujer, su enamorada era su mujer. Y la enamorada se convirtió. Y la enamorada ahora era cristiana, fiel. Y entonces él viene a buscarla, le dice, yo quiero volver contigo. Le dijo. Pero la chica le dice, lo siento mucho, yo soy cristiana. ¿Y ahora cómo hago? Yo no puedo hacer yugo desigual. Pero la chica le dice, tú eres borracho, te gusta la fiesta, yo no puedo estar contigo. Yo ahora soy una hija de Dios. Pero si tú te arrepientes y vienes a la iglesia, entonces, ahí sí, puede ser que nos casemos. Y este muchacho dijo, mi amor por ti, hasta veneno tomo de tu mano. Y se vino a la iglesia. Se metió a la doctrina. Se metió a la doctrina, se bautizó. Y ahora en la doctrina, cuando ya llegó a ser miembro de la iglesia, ahora ya quería agarrar a su pescadito. Y la chica dice, un momentito, no, acá hay que guardar la doctrina. Ah, sí, sí hay que guardar la doctrina. Y ahora se declaró, fueron enamorados, se guardaron, no salían solos, no hubo ni un beso. Hasta que, así es. Uy, qué exagerado, no, eso se llama cristianismo. Llámame fanático como quiera, eso es cristianismo. Siempre el pueblo de Dios fue así. Y cuando ya estaban para casarse, cuando ya están de novios y ya se van a dar la boda, tampoco se están abrazando ni besando. No le creo, así es el cristianismo. Ah, no, a mí me parece exagerado. ¿Usted cree que María con José andaban besándose? ¿Usted cree que José le besaba el cuello a María? Y le decía, María, ya, ya. José, suéltame, José. No. No, hermano, no. No, María era una mujer. Ellos esperaban hasta el matrimonio. Pastores, que en esa época el cielo y la tierra pasará. Canta, pues, hijito. ¿No quiere cantar? Y entonces, ¿qué pasa? Llegó el momento en que termina todo y se van al hotel. Pero el diablo es burro, hermano. Que el Señor lo reprenda. Y el burro, este diablo, que no era cristiano, que se hizo pasar por cristiano. Cuando llegó al hotel, ¿sabe qué hizo? Estaba con la chica, ya la agarró, la besó, dijo, ya mi amor, ratito. Y él abre su maletín y saca una botella de ron, de trago, el cristiano. Sacó una botella de ron y dijo, bueno, hasta aquí la farsa. Y la puso en el velador. Y la miró y le dijo, ¿tú qué creías, que yo era aleluya? Y ella le dice, mira mi amor, ya estamos casados, déjame arreglarme un ratito, voy a ir al baño. Ya mi amor. Y en una de estas noches, y ella se metió al baño a arreglarse, y en una de estas noches, y ahora ella se encerró en el baño, echó seguro y comenzó a gritar, ¡auxilio! ¡Traigan a la policía! Y comienza a hacer un escándalo. Y la gente del hotel vino. ¡Llamen a mi papá! ¡Llamen a mi mamá! ¡Llamen! ¡Este es un demonio! Gritaba. Y hermano, tanto escándalo hizo que vinieron los del hotel todos. Y ahí salió ella. Ni creas que me vas a tocar, diablo. Agarró su cosa y se salió. Y no consumó. No se anuló eso. Porque fue ahí, fresquecito. ¿Qué le parece con este diablo mentiroso? Es que algunos creen que el cristianismo es un disfraz. No, hermano, el cristiano se nota. El cristiano verdadero le gusta congregar. Al cristiano verdadero no se le tiene que hablar mucho para que colabore en la iglesia. No se le tiene que estar diciendo que dé su diezmo, porque sabe que da su diezmo. El cristiano verdadero es un ganador de almas. El cristiano verdadero es una luz. El cristiano verdadero, hermanos, pasa sus pruebas, pero está agarrado de Cristo. El cristiano verdadero se nota. Y los falsos y las falsas también se notan. Mi hermana, hermano, mi hermana era vanidosa, pero súper vanidosa. Y ver para qué mi hermana, una mujer guapa, en todas las fiestas ella era la estrella en la fiesta. Todo el mundo se moría por verla, por bailar con ella. Ella siempre, siempre ella. Y cuando yo me convierto, entonces hubo un cumpleaños en mi casa. Y la casa se llenó de puro aleluyas. Hermanos y hermanas de aleluya estaban cantando en mi casa. Y llegó mi hermana que le encantaba que le enamoren. Ella pasaba y decía, qué bonita eres, qué angelito. Y decía, estoy mareado. ¿Por qué? Porque me das vueltas en la cabeza. Y un montón de tonterías, y ella estaba feliz. Ahora se arregló lo mejor que podía. Se pintó, se puso todo lo que tú ya sabes, igual que tú, igualito. Se pintó la boca, se puso su, jaló las pestañas, se arregló, se pintó su pelo, se puso su ropa, se acomodó bien. Y se vino a la fiesta de los aleluyas. Y yo estaba en el cuarto ese día, cuando empujan la puerta y era mi hermana. Me dice, oye, Atila, a Eugenio, porque me decía Atila y se le escapaba. Ay, Atila, no, Eugenio, no me acostumbro a decirte a Eugenio. Oye, Atila, escúchame. Estos cristianos son unos tontos. Y yo, ¿por qué? Porque a mí no me enamora nadie aquí. Acá nadie me enamora. Nadie. Es que estos son cristianos, le digo. Tú estás acá, tú no eres, tú eres, mira cómo estás vestida, parece a Jezabel. Y entonces ella se miró al espejo, porque entran y se miran al espejo, 80 veces. Y salió de nuevo. A los 5 minutos regresó. ¿Qué se han creído estos idiotas? Y digo, ¿por qué? Porque ahora he salido y todos dicen, poder en la sangre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Señor, reprenda al diablo. Alaba lo que vive. Es que una cosa es el mundo, otra cosa es la santidad en la iglesia. Levante su mano y diga gloria a Dios. Estamos con el tema salvo siempre salvo. Apocalipsis capítulo 12, recuerda por tanto de dónde has caído y qué. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, advierte, ¿no? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, está hablando, le dice, mira de dónde has caído. Entonces, esta caída es tan grave, tan grave. El perder el primer amor es tan peligroso, tan peligroso, tan peligroso, que el que no se arrepienta y recupere su primer amor, dice, será quitado. Quitaré tu candelero. Serás eliminado. Eso es lo que está diciendo. El que pierde el primer amor, dice, quitaré tu candelero de tu lugar. O sea congregación, sea denominación, porque hay denominaciones que pierden el primer amor, hay congregaciones enteras que pierden el primer amor, comenzando desde el pastor hasta los últimos. Pues es una congregación de muertos, y lo que hay es un cementerio ahí. Hablan de Dios, pero como que fuera un curso de religión en la escuela.
Y el pastor dice, bueno, entonces Cristo vino y entró Cristo y entonces la palabra de Dios y todo. Terminó, bueno, el martes la seguimos, venimos.
Pero cuando uno llega a una iglesia donde está el Espíritu Santo, desde que pone un pie adentro siente algo, se le comienzan a caer las lágrimas, usted sale diferente, la palabra de Dios lleva vida, la palabra de Dios penetra, la palabra de Dios transforma, cambia, uno comienza a experimentar al Dios de la Biblia. ¡Alaba a los que vive! Vamos al libro de Apocalipsis, ahora al capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Por favor, solamente los muertos. ¡A su nombre! ¡Ay, no me digan! No puedo creerlo. Bueno, también vienen los domingos. A ver, los que están vivos. Los que están vivos a su nombre. ¡Alaba a los que vive! ¡Cristo vive! Dice el capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de qué, de que vives y qué. Y estás muerto, le está diciendo a una congregación, le está diciendo a una iglesia. Y por supuesto le está diciendo a los miembros de la iglesia. Tiene nombre de que vives y estás muerto. Le dicen, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, o sea, la palabra, y oído la palabra, ¿y qué? Y guarda, ¿qué cosa? La palabra. ¿Y qué? Arrepiéntete, porque cuando uno escucha la palabra, uno tiene que arrepentirse de lo que tiene que arrepentirse. De lo que Dios te ha dicho, por ejemplo, hoy. Le está diciendo eso, el que ha perdido el primer amor, arrepiéntase, dice. Usted está recibiendo ese mensaje. Usted está recibiendo esa palabra. O sea, si aquí hay alguien que ha perdido el primer amor, usted lo sabe. Por la palabra se lo está diciendo. Y usted, si usted no se arrepiente, usted no hace caso al mensaje. A usted le va a caer entonces lo que la misma Biblia le está diciendo, quitaré. Ahora acá le dice, mire, acuérdate pues lo que has recibido, Apocalipsis 3:3, lo que has oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, si no velas. Verso 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. ¿Ah? O sea, en la iglesia habían los que estaban manchados y los que no estaban manchados. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ustedes pueden ver que aquí en la iglesia de Sardis dice que habían unas pocas personas en Sardis que no habían manchado sus vestiduras. En Sardes habían pocos fieles que no habían manchado sus vestiduras espirituales. Quiere decir que se puede manchar sus vestiduras con el mundo y con las cosas del mundo, con el pecado. Porque si dice, hay algunos que no se han manchado, Quiere decir que los que se mancharon, ¿con qué se mancharon? Con el pecado. O sea, ellos serán salvos, pero se mancharon con el pecado. Y entonces, habían otros que no se habían manchado, porque se guardaban en limpieza y se guardaban en santidad, aún estando en Sardis. Y esta es una realidad, causa dolor ver tantos creyentes, miembros de iglesia y hasta pastores en iglesias protestantes llamadas cristianas, que son completamente mundanos en su manera de vestirse, en su manera de hablar, en su manera de vivir. ¿Por qué, pastor? Porque tienen sus vestiduras manchadas. Por eso usted ve esa música asquerosa, el reggaetón cristiano, el merengue cristiano, la salsa cristiana y lo que están saltando. ¿Quién cree que son? ¿Usted cree que son gente que está limpia? Si hay algún limpio ahí, el Espíritu le da testimonio y se sale y dice: yo no estoy de acuerdo con esta música, yo no estoy de acuerdo con esto que está enseñando este pastor, porque el Espíritu le da testimonio. Entonces, verdaderamente son pocos los que viven en santidad. Miren lo que dice el verso 5 del capítulo 3. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Que lo sepan los salvos, siempre salvos. O sea, es muy interesante que el Señor hable en el mensaje a esta iglesia de Sardis acerca de borrar su nombre del libro de la vida. Se imagina que estén congregando, que estén en una iglesia y que su nombre ya no está escrito en el libro de la vida. Y hay muchos que siguen la enseñanza de la predestinación, que una vez salvo, siempre salvo. Todo lo cual el Señor con esta palabra rechaza de antemano. Cuando dice: no borraré su nombre del libro de la vida, está diciendo que lo puede borrar. Si Dios predestinara a una persona para ser salvo, y que el salvo siempre será salvo, entonces el Señor no tuviera que advertir a nadie de borrar su nombre del libro de la vida. Porque entonces no tuviera sentido tal exhortación. Porque ¿cómo va a decir el Señor: voy a borrar tu nombre del libro de la vida, si en realidad nunca lo va a borrar? ¿Por qué dice de los que están manchados? Quiere decir que los que están manchados ya los borró. Pero los que no se han manchado todavía permanecen ahí. Entonces no tuviera sentido esta exhortación, no tuviera sentido esta advertencia. O sea, es posible tener el nombre escrito en el libro de la vida y también es posible que el mismo nombre sea borrado. Quiere decir que tú ahora eres fiel y tu nombre está escrito. Pero si tú resbalas y caes y te vas al mundo, tu nombre ya está borrado. Por eso el Señor, cuando regresa, mire, vamos al capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. San Lucas, capítulo 10. Verso 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Y le dijo el Señor Jesucristo, dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero en el 20 le dice: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿A quién le estaba diciendo? A los que estaban regresando de predicar. ¿Eran salvos o no eran salvos? Claro que eran salvos. Y el Señor está diciendo, no te alegres de que los demonios salgan, alégrate de que tu nombre esté escrito en el cielo. Aunque acá no te conozcan, lo importante es que tu nombre esté escrito arriba. Cuando mis hijos eran niños, usted sabe, mi pastor en el Perú, su nombre es Rodolfo González Cruz. Levanten la mano cuántos lo conocen. Lo conocen al pastor Rodolfo, ¿no es cierto? Bien. Levanten la mano los que no lo conocen. También hay muchos que no lo conocen al pastor Rodolfo. El pastor Rodolfo es mi pastor. Y cuando mis hijos eran niños, chiquitos, yo les estaba explicando a mis hijos. Les decía, mire hijo, ustedes el día que se mueran van a ir al cielo. Y ahí van a abrir unos libros. Y yo le decía a mi hijo Israel, Israel Macías, y a Josué Macías, y a Christopher Macías, le decía, ustedes van a ir ahí y cuando lleguen al cielo se van a abrir unos libros, le decía. A ellos son niños, le estoy explicando a los niños. Y le digo al niño, ve, y van a preguntar, a ver, tu nombre, Israel Macías. Israel, Israel Macías, Israel Macías. Acá está Israel Macías. Bien, pasa. Josué Macías, pero si ustedes pecan, su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Le digo a mis hijos así. Y mi hijo chiquito, chiquito, le dice a mi otro hijo chiquito, papá, papá, mira lo que ha dicho. ¿Qué te ha dicho? No, no le digas, dime. No, él dice que si él se muere y se va al cielo, y le preguntan tu nombre, Rodolfo González. ¡Qué vivo! O sea, siendo un niño, ya estaba pensando hacer trampa en el cielo. O sea, él decía, si me muero me voy al cielo y me preguntan mi nombre, no digo mi nombre, digo el nombre del pastor. ¿Qué? Es como que usted vaya y se muere el nombre, Eugenio Macías, allá pasa. Y cuando yo voy, no, tú ya estás adentro, ya fuera, fuera. No, no, no. No, hay gente así que hasta piensa tonterías. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Alaba lo que está vivo. Y ustedes que están allá, alaben a Dios, allá en México, allá en Estados Unidos, allá en Texas. ¡Cristo vive! Entonces miren lo importante, regresen al capítulo 3. Del libro de Apocalipsis. Entonces, hay muchas evidencias bíblicas en contra de la predestinación. Usted puede ver que el Señor está exhortando, borraré tu nombre del libro de la vida. Ahora, hay algo más claro todavía, porque acá lo está diciendo en el libro de Apocalipsis, pero vamos hasta el libro de Éxodo, capítulo 32. Y cuando llegamos a Éxodo, capítulo 32, verso 31, 32 y 33. Éxodo, capítulo 32, ¿lo tienen? Mira lo que dice, acá Moisés le dijo a Dios, que perdones ahora su pecado, o sea, le está hablando del pueblo. Y le dice, si no, dice Moisés, ráeme a mí, o sea, quítame a mí, elimíname a mí, ahora de tu libro que has escrito. Pero Jehová le respondió a Moisés, ¿qué le dijo? Al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Dios afirma categóricamente que Él borra de su libro. ¿A quién? Al que pecare. Cuando la Biblia dice, los borrachos no entran al reino de los cielos. Usted sabe, ¿no? David dice, los borrachos no entran al reino de los cielos, los adúlteros no entran al reino de los cielos, los fornicarios no entran al reino de los cielos, el mentiroso, el ladrón, el tramposo, los homosexuales. Dice, estos no entrarán al reino de los cielos. No está diciendo el que era cristiano y se arrepintió y ahora es borracho, va a entrar igual. No. Los que hacen estas cosas, dijo Pablo, sean ateos, cristianos, apartados o no apartados, dice, no entrarán al reino de los cielos. Y escúcheme bien, lo que sigue es eterno. Yo quiero hablarles ahora de algo que es muy duro, pero esto es una verdad. Y tengo que decir porque esto se llama camino a la verdad. Y esto no le gusta mucho, pero lo tengo que decir. Porque usted se da cuenta que hay mucha gente que se van de la iglesia y pecan. Se apartan y pecan. Regresan, se arrepienten de nuevo, están un tiempo y se vuelven a ir de nuevo. Y vuelven a pecar. Y se vuelven a corromper. Otra vuelta dice, ahora sí, y regresan de nuevo. Y están un tiempo en la iglesia, están fieles. Nuevamente se enfrían. Y nuevamente se vuelven a ir. Y están en su cabeza y dicen, no, pero yo sé que un día voy a volver. Y siguen tomando. Y siguen fumando. Y se siguen drogando, conociendo la palabra. De repente se arrepienten. Ya ahora sí voy a ir, ahora sí. Porque algo les pasó. Porque sufrieron una amenaza de algo. Algo vino a su vida. Ahora sí vienen a la iglesia. Y a la hora que se les resuelve el problema, vuelven atrás de nuevo. ¿Usted ha visto eso? ¿No? Bueno, para usted es este mensaje. Vamos a Hebreos capítulo 6. Versículo 4. Hebreos 6:4 dice, ¿lo tienen? Este es para que usted nunca más vuelva atrás. Para que nunca más piense volver atrás. Para que nunca más digas, no me voy. Este es para que nunca lo hagas. Dice Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios que estás recibiendo y de los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron, sean una vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si usted lee estos versículos literalmente, está diciendo es imposible. Es como que le está diciendo el que cayó ya no tiene perdón. Eso es lo que está diciendo literalmente. Entonces usted dice, pastor, así es. Tranquilo, te voy a explicar. Yo no voy a cambiar lo que está escrito acá, pero se lo voy a explicar. Hay un pecado que se conoce como el peor de los pecados y que no tiene perdón. ¿Cuál es? La blasfemia al Espíritu Santo. La blasfemia al Espíritu Santo dice que no tiene perdón. Y hay algunos que cuando han llegado a esa parte de las Escrituras, dice la blasfemia al Espíritu Santo no tienen perdón. Y de repente en su mente le han dicho una grosería al Espíritu Santo. O le han mentado la madre al Espíritu Santo. Y entonces dicen, ya no tengo perdón. y lloran. Yo he atendido a muchos que me dicen: pastor, mi problema es que yo no tengo perdón. ¿Por qué? Porque he blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué le hiciste al Espíritu Santo? Le menté la madre, pero no sé por qué. Yo le digo: tranquilo, eso no es la blasfemia del Espíritu Santo. No, pero yo le menté la madre al Espíritu Santo. Hermano, cálmate. Para comenzar, el Espíritu Santo no tiene mamá. Para comenzar. Así que no te preocupes que le mentaste la madre. Porque otra cosa, tú no le mentó la madre al Espíritu Santo. Lo que pasa es que el diablo sabe que tú estás leyendo ese pasaje. Y a muchos los engaña con eso. Y allá tú no tienes perdón, no tienes perdón, no tienes perdón. Pero no, la blasfemia del Espíritu Santo no es esa. ¿En qué momento es que se habla de la blasfemia del Espíritu Santo? Cuando Jesús estaba predicando y esta gente no se quería arrepentir. Y entonces le dijeron: a ver, haz nosotros milagro y creemos. Entonces Jesús dice: esta generación mala y perversa demanda señal, pero no le voy a dar otra señal. Ellos decían: a ver, haz otro milagro y creemos en ti. Cuando Jesús hacía los milagros, ellos miraban el milagro y no tenían excusa. Porque la verdad, no tenían excusa. Y entonces decían: es verdad, el paralítico está caminando. El ciego ha abierto los ojos. Pero ellos no querían arrepentirse. O sea, no importaba lo que veían. Ellos ya habían decidido no creer. No importa lo que veían. No importa si lo que estaban viendo era impresionante. Era sobrenatural. Y yo decía: sí, es sobrenatural. Pero yo no me voy a arrepentir. No le voy a creer. No lo voy a seguir. Entonces algunos decían: pero hace milagros. Yo decía: ah, ya, sí, se hace milagro. Pero por Belcebú. Y entonces ahora le decían a Jesús que él hacía milagros, pero porque trabajaba con el diablo. Y que no venía de Dios. Y había un rechazo continuo. Y usted puede ver en el Evangelio según San Mateo. Vamos a San Mateo un momentito. Cristo vive. Sigue alabando a Dios. Vamos al capítulo 11 de San Mateo. Capítulo 11 de San Mateo, usted ve en el verso 7 cómo Jesús comienza a hablar y dar testimonio de Juan el Bautista. Y habla de Juan el Bautista. Y entonces dice en el verso 11: de cierto lo digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero es más pequeño, pero él es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y entonces está dando testimonio de Juan el Bautista. En el verso 16 dice: mas ¿a qué compararé esta generación? O sea, los jóvenes del tiempo de Cristo. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, la generación del tiempo de Jesús, que dan voces a sus compañeros. Siempre los jóvenes han sido iguales. ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! Riéndose. Y se encuentran: ¡hola, hola! En las plazas, en los grupos que se forman. Dice: así es esta generación. Son como los jóvenes que se reúnen, se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, gritan, diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. O sea, diciendo: ustedes siempre dan la contra, nunca están de acuerdo. Verso 18 dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: no, demonio tiene. Y ahora vengo yo, dice, el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen: he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos, de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En otras palabras, hay gente que no les interesa quién predique. Ellos tomaron la decisión de no creer. Hay algunos que han venido acá, y no importa lo que escuchen, ellos desde antes de entrar ya tomaron la decisión de no aceptar, de no creer nada. No importa lo que oigan, no importa lo que digan. Tú no te conviertes con nada. No te interesa si escuchas un testimonio, si escuchas la palabra, Dios te habla y tú oyes, así sí, y sigues igual. Entonces, mire, ¿qué pasa? Vamos a decir, dice el Señor Jesucristo, dice, de los nacidos de mujer no ha habido otro como Juan el Bautista. O sea, ¿quién podía predicar como Juan el Bautista? Allá viene Juan el Bautista, sube Juan. Y Juan se para acá, Juan el Bautista. Se pone cuello y camisa y corbata y se pone a predicar Juan. Y tú no te conviertes. No te interesa todo lo que Juan diga, no te interesa la forma en que Dios lo use a Juan. A ti no te importa el mensaje. Dice, no, se está endemoniado. Dice, se viste con pieles, con no, se está endemoniado. Jesús decía, y cuando viene Juan a predicar, dice, no, se tiene demonios. Y no se convierte. Pero ahora vengo yo, dice Jesús. Jesús, que andaba con publicanos, que andaba con los pecadores, que sanaba a los enfermos, que traía el mensaje. ¿Quién podía predicar mejor que Jesús? Pero ahora predica Jesús y tampoco se convierten. Entonces, yo les he predicado hace 2 días que es el Espíritu Santo el que convence. El Espíritu Santo es el que habla tu conciencia. El Espíritu Santo dice, a ti te estoy diciendo, a ti te estoy hablando, a ti te digo. Y hay gente que se resisten y no se arrepienten. No le importa todo lo que Dios le diga, no le interesa. O sea, el Espíritu Santo le habla. Y llega hasta la hora de morir y no le hizo caso al Espíritu Santo. Eso no es que no tenga perdón, sino que nunca pidieron perdón, nunca recibieron lo que el Espíritu Santo les decía. O sea, es el Espíritu Santo el que lo convence. Usted está recibiendo el mensaje, pero ¿cuántos van a salir de acá después de escuchar este mensaje? Iguales. Yo te hago una pregunta, ¿y qué más quieres? ¿De qué manera quieres que te hablen? Si tú sigues igual y sigues igual, eso viene a ser la blasfemia al Espíritu Santo. El resistirse al Espíritu Santo. Resistirse y no importarle todo el esfuerzo que hace el Espíritu Santo por convencerte. Porque te convence, pero no te obliga. Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar la decisión. Tú, Dios, no te va a obligar. Tú escuchas, lo entiendes. Pero ahora tú tienes que decir, ya, acá estoy. Ya me rindo, ya, ¿qué más me va a hablar Dios? Ahora, uno es la blasfemia del Espíritu Santo. Pero cuando dice aquí, en Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean una vez renovados para arrepentimiento. Oiga, ¿qué está diciendo? Pastor, yo me aparté y me fui. Quiere decir, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan. Acá, pura Biblia. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nosotros confesamos nuestros pecados, dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya. Entonces, dice también en Isaías, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, lo vuelvo blanco como la blanca lana. O sea, está hablando que el Señor nos perdona cualquier pecado que hayas cometido. No importa si mataste a 1,000 o a 100,000. Si lo quemaste, si violaste a 80,000. Hermano, si tu pecado fuera rojo y te arrepientes de corazón, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Si has tenido pacto con el diablo, hayas hecho lo que hayas hecho, piensa en el pecado más horrible. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, no hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, todo. O sea, no interesa cuál sea el pecado. La sangre de Cristo te limpia. Vamos a decir así. Cualquiera que escuche esta palabra, por primera vez está escuchando, te escucha, y dice, yo me arrepiento. No importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Ya, o sea, la primera vez que usted viene y le pide perdón a Dios del pecado que haya cometido, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Pero si vuelves atrás y vuelves a caer, porque la primera vez yo te aseguro que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Aunque hayas hecho pacto con el diablo, aunque hayas hecho brujería, espiritismo, violaciones, aunque hayas sido Calígula, Herodes, quien sea, cualquiera que se arrepienta, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Pero si tú te vas para atrás y vuelves a caer y vuelves a pecar y ahora vienes y le dices, Señor, perdóname, y vuelves a hacer lo malo, la segunda, la tercera, si a Dios no le da la gana, no te perdona. O sea, la primera vez yo te aseguro que te perdona. Pero la segunda y la tercera, eso depende de la misericordia de Dios. Pero si a Dios le da la gana, te dice, no te perdono ya. Porque tú no vas a venir a crucificar a Cristo cada vez que te da la gana. A quererlo crucificar y otra vuelta a pedir sangre de nuevo. Por eso miren lo que dice aquí. En primera de Juan. Capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, necesitas un abogado, hermano. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora Jesucristo tiene que intervenir y decirle, Señor, dale una oportunidad. Padre, dale una oportunidad, le va a decir. Mira, ahora sí, ya no va a volver atrás. Necesitas un abogado. Si no tuvieras al abogado Jesús, si a los ángeles, dice la Biblia, segunda de Pedro capítulo 2, verso 4, dice, si los ángeles que pecaron, dice, Dios no los perdonó. Entonces usted no puede venir acá a jugar, que me arrepiento, que no me arrepiento, que ahora sí me arrepiento, y otra vuelta vas y vienes. ¿Tú crees que Dios es un juguete? ¿Tú crees que tú puedes venir y otra vuelta te vas y nuevamente lo mismo? ¿Me está escuchando bien? porque por eso no es que Dios es bueno. Dios es bueno, pero Dios es fuego consumidor. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Pero usted no puede venir a pisotear la sangre de Cristo cuando le da la gana. Usted no puede ser cristiano ahora y borracho mañana de nuevo. Usted no puede estar diciendo aleluya ahora y después está cantando reggaetón. ¿Qué te pasa? Esta es la verdad, hermano, la verdad. Por eso este mensaje y este programa se llama Camino a la Verdad. Le estoy advirtiendo que esto no le gusta a mucha gente. Porque lo que la gente quiere escuchar es que Dios es bueno y que ándate nomás y peca y luego regresa. No, papito. No es así. Así no es. Están que me miran con una... Que yo no voy a cambiar el mensaje, hijo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Una cosa es lo que yo les puedo predicar. Y otra cosa es que el Espíritu Santo le está dando testimonio que lo que le estoy hablando es verdad. Por eso que hay algunos que dicen, yo ya no quiero ir a la iglesia, porque siento que no tengo perdón. Siento que no tengo perdón. Y digo, peor es que te mueras así, mejor muérete pidiendo perdón. Porque quién sabe si te perdona Dios. El mismo rey de Nínive, cuando le llegó la sentencia que de acá 40 días iban a terminar con Nínive, el rey dijo, vamos a entrar en ayuno, clamemos al cielo. Dice, quizás Dios nos perdone. O sea, no era seguro. Como Dios es misericordioso, porque Dios es misericordioso. Entonces, usted no puede abusar o quererse pasar de vivo con Dios. No, que Dios es bueno, a mí me perdona, Dios, yo soy su engreído. Dios no tiene engreídos, hermano. Acá Dios tiene hijos. Y sus hijos son santos. Porque dice, yo soy santo y ustedes también tienen que ser santos. Vamos a regresar al Salmo 51. Diga gloria a Dios si puede. Volviendo al Salmo 51, cuando David dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. David representa a un creyente que pecó de adulterio, pecó de asesinato. Pero usted puede ver en los salmos que escribe David que en ninguno de esos salmos David insinúa que a pesar de su doble pecado de adulterio y de asesinato, él se pueda sentir seguro de la aprobación de Dios. Porque también esa es otra cosa. Porque cuando uno peca, uno se siente mal. El rey David decía, por ejemplo, en el Salmo 32, cuando él había pecado, él expresa en este Salmo. Salmo 32, versos 3 y 4, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estoy leyendo el Salmo 32. Y el versículo 3 dice, mientras callé, mientras me quedé callado, mientras lo oculté, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, él, el que peca, no está igual. Por eso también es otra cosa importante. Que a veces cuando vienen, pastor, yo no tengo perdón, no tengo perdón. Digo, ¿cómo te sientes? Mal. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está llamando. Por eso te sientes mal. Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Tú has pecado, estás mal, mira cómo estás. Yo quiero regresar, pero siento que no tengo perdón. pero te sientes así porque has pecado. El problema, ¿sabes qué sería? Que tú peques y no sientas nada. Esos que pecan y ya no, que no importa, que no le interesa nada. Eso es lo peligroso. Cuando usted peca y ya no siente, que por dentro te dice, estás mal. Eso quiere decir que ya Dios te dejó ya. Te desechó. Si usted siente en su corazón esa tristeza por lo que ha hecho, entonces eso quiere, aprovéchalo. Porque a pesar de lo que has hecho, el Espíritu Santo dice, ven, aprovecha que esté el abogado acá. Aprovecha, valique. Aleika musha bulele. Está Cristo acá, el abogado. Puede interceder por ti. Aprovechalo. No te resistas a eso. No te resistas al llamado de Dios que te está llamando al arrepentimiento. Por eso dice David, mientras callé, envejecieron mis huesos. Como indica el texto que hemos leído, David imploraba a Dios que no lo echara de su presencia. O sea, ningún salmo revela, hermano, una actitud de arrogancia espiritual de David o de seguridad en sí mismo que él haya pecado y que se sentía bien. David recobró la buena relación con Dios solo y después de que se hubo arrepentido. Ahí es cuando él recibe vida, cuando se arrepiente. Y ahí es que él escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Porque he hecho lo malo delante de ti. He pecado contra ti. No es si he pecado contra ese hombre ni contra mí. No, contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Pero ¿en qué momento David dice esto? En el momento en que Dios envía a su siervo, al profeta Natán, para que le hable en 2 de Samuel capítulo 12, verso 9, para declararle su pecado terrible y para decirle al rey por qué había tenido en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Ese era el problema, que él conocía la palabra y había pasado por encima de la palabra, había pecado contra la palabra. Acuérdese que estoy con el tema, salvo siempre salvo. Y los que pecan creyendo que son salvos siempre salvos es porque están yendo contra la palabra conocida de Dios. ¿En qué momento se aparta David? Cuando el dedo acusador del profeta Natán le dice, tú eres ese hombre. David tembló de temor, de que se sentía culpable. Tembló, he pecado, dijo David. Se sentía él sin perdón y sentía que iba a ser abatido por el juicio de Dios. Pero el profeta dijo, ya, el Señor ha perdonado tu pecado. Pero hay una consecuencia, le dijo. El hijo que te ha nacido del adulterio va a morir. Este es para que usted sepa que no es que yo peco y no pasa nada. Aunque Dios te perdone, hay consecuencias. Así que tienes que pensar bien, ¿ah? Piensa. ¿Tú pecas? Peca si quieres, peca. Pero hay consecuencias. ¿Qué le pasó a David? David y su reino sufrieron enormemente a causa de su pecado. Para comenzar, el bebé, el niño que había nacido de esa relación de adulterio, el niño murió. Aunque se tiró al piso y se puso en ayuno y no se quería levantar porque él decía, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es misericordioso, pero Dios ya había dado la sentencia, el niño va a morir. Pero a veces Dios cambia. Hermano, Dios es bueno. A veces dice, no, vas a morir. Y como le dijo, aleluya. Como se lo dijo al rey Ezequías, Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y Ezequías se puso a orar, a llorar. Yo ya, te voy a dar 15 años más. O sea, Dios puede cambiar las cosas. Dios puede cambiar las cosas, hermano. Pídele a Dios, Dios cambia las cosas. Dios te puede dar vida, Dios puede resolver el problema. La oración puede transformarlo todo. Pero después de esta violación, después de que murió este niño, ahora Satanás se metió a la casa de David. Y ahora el hijo de David, Amón, violó a la media hermana de él, a la otra hija de David. O sea, se le metió el diablo a la casa y ahora un hijo de David se enamoró de su hermana. Habiendo tantas mujeres, se enamora de su propia hermana. Y todavía la viola. La viola a su hermana y su hermana le cuenta a su otro hermano. El otro hermano dijo, lo mato a este desgraciado. Y entonces el otro hermano preparó todo y el hermano va y lo mata al hermano y todavía se rebela contra David. Y David tuvo que salir huyendo, hermano, y para colmo, el propio hijo de David se acostó con las mujeres de David públicamente. Todas estas cosas vinieron como consecuencia del pecado. David se humilló ante Dios, quebrantó su espíritu. Aunque hayamos pecado, hermano, Dios es bueno y misericordioso, pero yo prefiero mantenerme firme. Desde que yo conocí al Señor, yo no he dado ni un paso atrás. Por la gracia de Dios, nunca me han puesto en disciplina. Ni espero estar en disciplina nunca. Pero si alguno lo pone en disciplina, sométase a una disciplina. Pero mejor es estar en disciplina que estar descarriado. Alaba a los que vive. Puede levantar su mano y decir gloria a Dios. Puede decir gracias por esta palabra. Puede decir gracias, gracias por esta palabra. Oye, hermano, yo no soy el único pastor que predica esto. Pero si todos los pastores hablaran así, ¿usted cree que los jóvenes se irían al mundo? ¿Usted cree que usted, cuántos han apartado de acá y han regresado? A ver, dime. Levante la mano, ¿cuántos se apartaron? ¿Algunos que se apartaron? ¿Ve? Conociendo el Evangelio. Si tú sabías esto. No, pastor, yo no sabía. Por eso. Por eso Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia. Pero usted está conociendo la buena palabra. Yo no puedo creer que hay alguien que me esté escuchando que va a estar borracho de acá a 6 meses. Porque serías peor que un animal. El apóstol decía, son malas bestias. Son como animales irracionales que se les habla y no entienden. Entonces lo que hay que ser claro. David se humilló ante Dios, quebrantó su espíritu. Pero aunque hayamos sido salvos una vez, nada nos garantiza que vamos a permanecer automáticamente en el mismo estado. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cuando pecó, ¿cuánto sufrió? Nunca será lo mismo. Nunca será igual. Pero si ya fallaste, toma fuerza. Pastor, una pregunta. Sí. Hay muchos pastores que siendo pastores han caído. Y se han sometido a una disciplina. Han caído en adulterio, han caído en cosas horribles. Y aún se les ha conocido el pecado. Y ahora han pasado 1 año, 2 años, y ahora ya Dios los levantó de nuevo y siguen siendo pastores. Y cuando se les habla y se les dice a esos pastores, yo le digo a ese pastor que cayó, usted no puede volver a ser pastor jamás. Pero si Dios me ha perdonado, ¿cómo lo perdonó a David? Y entonces agarran el caso de David, como que Dios lo perdonó a David, también me ha perdonado a mí. No, no es lo mismo. ¿Pero por qué? Si es mismo Dios. No, no, no. Escucha. Hay muchos pastores que toman el caso de David y pecan y ahora quieren volver a ser pastores. Eso no es así. Primeramente, David no era sacerdote. David era un rey. David representa a un miembro de la iglesia. Pero mire lo que Dios hizo con los, vamos a decir, con los levitas, con los sacerdotes que pecaron. ¿Qué hizo Dios con los sacerdotes que pecaron? Vamos a ver en Ezequiel capítulo 44. No te molestes, en lugar de gritar, ¿por qué no agarras tu Biblia? Porque tú dices, no, ese pastor está loco, y si a mí Dios me usa. Pero déjame escuchar, ¿por qué crees que la Biblia dice? En aquel día me dirán, pero yo no profetizaba, no echaba fuera demonios. Y el Señor, ¿qué te va a decir? Nunca te conocí. Porque tú no puedes ser pastor porque te da la gana. Tú tienes que ser pastor si Dios te está llamando. Pero si Dios no te ha llamado, ¿tú quién te mandó a predicar a ti? Y todavía después de haber caído. Yo no te digo que tú no puedes ser salvo. Tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero anda, vende camote, vende papa, vende lo que sea. Pero tú ya no te puedes parar en el púlpito. ¿Me estás escuchando? ¿Qué anoia? Ese pastor es muy duro. No soy duro, te digo lo que dice la Biblia. Bueno, y así soy duro. Ezequiel capítulo 44. Por favor, solo los muertos, ¿ah? ¡A su nombre! No te creo. Bueno, los que están vivos, ¡a su nombre! He dicho, los que están vivos, ¡a su nombre! Le palmas al Rey de Reyes. Ezequiel capítulo 44. ¿Lo encontraron? Y ahí con esto termino, hermano. Vamos al verso 10 en adelante. Vean lo que dice. Ezequiel 44 dice, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad, los levitas, llevarán su pecado, llevarán su maldad y servirán en mi santuario, ya no como levitas, sino como porteros a la puerta de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto de la víctima para el pueblo. Y estarán ante él para servirle, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos, los levitas que pecaron, llevarán su iniquidad. Verso 13, no se acercarán los levitas a mí para servirme como sacerdotes. Ellos eran sacerdotes, pero ahora ya no. Ni se acercarán a mí, a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. No los mando al infierno, dice, les pondré, pues, por guarda, por porteros, encargados de la custodia, del cuidado de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Pero dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, cuando todos se apartaron, ellos se mantuvieron fieles, ellos los que se quedaron fieles, se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura, la sangre, dice Jehová, el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, ellos se acercarán a mi mesa para servirme, ellos guardarán mis ordenanzas. ¿Ve? ¿Están escuchando? ¿Usted se da cuenta que esta es la palabra de Dios? Salvo, siempre salvo. No que uno ya conoce y es salvo. No, mire. El capítulo 16 de San Lucas, ¿se acuerdan que habla de un hombre que se va al infierno? Ese hombre no era ateo, era un hijo de Abraham. ¿Y qué hace un hijo de Abraham en el infierno? Si él conocía las escrituras, era un hijo de Abraham. ¿Qué hace en el infierno el hijo de Abraham? La mujer de Lot era sobrina de Abraham y se fue al infierno. Salió de Sodoma. Sí, la sacaron los ángeles, pero volvió atrás. Se fue para el infierno. Se condenó. Salvo, siempre salvo. Pregúntale a Judas. ¿Judas no era un apóstol? ¿Y quién sabe si Judas fue el que le dijo al Señor, 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 hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre? ¿Y quién sabe que Jesús le dijo a Judas, no te alegres por eso, alégrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Por qué? Porque uno puede ser usado, estar en la iglesia, y tu nombre no está escrito. Si algo a mí me interesa, por eso yo siempre le digo a ustedes, siempre di, Señor, apunta mi nombre en el libro de la vida. Señor, por encima de todo, dígale a Dios, por encima de todo, ayúdame a alcanzar la vida eterna. Todos los días dile a Dios, no me dejes caer en tentación, no me dejes caer, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas para no pecar contra ti, guárdame, guárdame. Pastor, yo no quiero caer, entonces no dejes de congregar. Si tú sigues congregando, no importa cómo venga, ven como puedas. Hermano, vienes, tú vas a crecer. Vas a hacer luz en tu casa. Vas a hacer luz en tu familia. Tu hogar está con problemas, recibe la palabra. Ayer mi amada esposa predicó. Y yo sé que trajo un mensaje poderoso. Porque yo pude escuchar lo que ella estaba predicando. Cuando venía viajando lo puse. Y me di cuenta todo lo que ella venía hablando y los mensajes que hablaban ahí. Porque una cosa es lo que habla un hombre de Dios, pero una mujer de Dios también tiene palabra. ¿Y cuántas hermanas dicen, pastor, yo quiero hablar con su esposa porque quiero consultarle cosas? Por eso nos pasamos acá días atendiendo matrimonios. Y cuando vienen, le digo, mami, atiéndela a ella. Porque ella tiene palabra, porque Dios le ha dado esa capacidad. Venimos, hermano, venimos de una batalla. Nosotros no somos pastores de un día. Tenemos 33 años de casado, pero mi pastor Rodolfo tiene 62 años de pastor. No de vida, ya va a cumplir 80. Y tiene 62 años de pastor. Usted dice, pastor, me ha pasado esto, y el pastor ya dio la vuelta ya. Porque una cosa es tener al Espíritu Santo también, y otra cosa son los años también que tiene como hombre de Dios. Y como hombre de Dios, yo sé lo que estoy predicando. Yo soy pastor. Si yo resbalo, si yo a alguien le agarro y le doy un besito, pierdo todo. Yo les he dicho a los hermanos, a los obreros, tu ministerio es como una copa. Se cae, se rompió. Y lo que cuando se rompe el vaso, y aquí lo pega. Así es el ministerio, hermano. Por eso uno tiene que cuidarse, tienes que cuidarte. Yo sé que esto duele, pero es verdad. Algunos dicen, pastor, yo he sido pastor, yo estoy predicando. Hermano, yo he hablado con personas que me han dicho, pastor, yo he sido pastor, pero yo nunca busqué a Dios. Porque yo era mundano, me decía un hombre. Yo era mundano. Mire el caso de un hombre. Un hombre me dijo, pastor, yo he sido pastor. Y me salí del pastorado, ¿sabe por qué? Me dijo. Porque yo era un adúltero y prediqué 3 veces borracho. ¿Usted puede creer que hay este tipo de pastores? Yo hablé con ellos. Eran de otra misión. Me atacaban porque hay gente que me ataca. Ese pastor es un exagerado, ese pastor no sabe. Hay algunos que me están escuchando y en lugar de tener Biblia tienen diccionario. Porque están viendo qué palabra me equivoco. Mire, yo nunca pensé ser pastor. Y yo no tengo una elocuencia muy fina para predicar. Lo único que sé es que he conocido a Dios. Y Él me ha llamado para traer este mensaje de la manera que yo lo he aprendido. Y si quieres recibirlo, lo recibes. Y si no, ándate a buscar donde te dé la gana. ¡Alaba lo que vive! Yo no estoy acá para que me conozcan. Yo no sé de dónde la gente me llegó a conocer tanto. Pero a mí no me gusta ser conocido. Más bien es terrible. Yo me volteo, está el pastor. Joder, Jesús. Estoy en el avión y viene la azafata toda pintada. Pastor, Dios le bendiga. Te bendiga. Y esta mundana, ¿de dónde me conoce? Y yo me acerco y le digo, Dios le bendiga. Tú eres la hija de alguna hermana de la iglesia. Amén, pastor. Tú conoces la palabra. Amén, pastor. Te has apartado. Amén, pastor. Ven acá, arrepiéntete. No, pastor, arrepiéntete, ven acá. Ven, se corre, se esconde. Ve la verdad, hermano. Mire, escúcheme bien lo que le voy a decir. Yo soy feliz. Lo más maravilloso que ha pasado en mi vida ha sido conocer a Cristo. Cuando entro en la presencia de Dios, no le tengo miedo a nada. Ni a la muerte, ni al cáncer, ni a ninguna amenaza de nadie. Porque sé que el cielo es una realidad. Y no hay nada más maravilloso de trabajar para Dios. Hermano, a mí me pueden ofrecer negocio, lo que no me interesa, mi vida es ganar almas. Mi vida es trabajar para Dios. Yo solamente quiero ganar alma. No tengo otra razón de vivir en este planeta. Solamente quiero ganar almas para el reino de los cielos. ¿Qué cosa anhelo aquí en Ecuador? Acá preparar obreros. Y formar, hermano, una congregación grande. Para levantar obreros y luego esparcirlos por todo el Ecuador. Y que el Ecuador completo sea para Cristo. Y una vez que el Ecuador sea para Cristo, de acá van a salir misioneros para otras partes del mundo. Y yo me voy a morir tranquilo. O viene Cristo y nos vamos todos. Y estaremos un día voy a estar en el cielo. Un día estaré en las calles de oro. Y te voy a decir, hermano, ¿te acuerdas? Mira con quién estoy, con el ángel Gabriel. Hermano, él era de mi iglesia. Sí, tú también vas a salir de tu mansión, que Cristo dice, iré a preparar morada para vosotros. La mansión celestial, un día saldrás de la mansión. Y el otro ángel está ahí. ¿Cómo está? ¿Cómo será el cielo, hermano? Yo no sé, pero acá no termina todo. Lea, bueno, ya voy a comenzar a enseñar Apocalipsis capítulo por capítulo. Y cuando lleguemos a los últimos capítulos, a esa ciudad, la nueva Jerusalén, usted se va a dar cuenta que vale la pena ser fiel, vale la pena ser cristiano. Si tú pones tu mano en el arado y ya has sido llamado para Dios, no saques la mano. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. No importa lo que te digan, sigue, 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 sigue. Y vas a ver que tu casa será fiel. Tus hijos van a venir. Tus hijos. Tus hijas. Hermano, sé fiel, dice, hasta la muerte. Y te daré la corona de la vida. El Señor quiere gente fiel. ¿Qué es lo que quiere un hombre cuando se casa? La mujer le dice al hombre, mira mi amor, yo te aguanto pobreza. Si no hay que comer, comemos pan solo. Y si no hay pan solo, bueno, no importa, no comemos. Y si hay arroz con huevo, arroz con huevo, pero séme fiel. Pero de nada me sirve que me traigas chuleta y me traigas de todo y tú me estás engañando con otra mujer. Yo prefiero la fidelidad. Y si hay algo que Dios quiere es la fidelidad. Y tú no vas a ser fiel si no vives en rectitud con la palabra y con Dios. Y en este día, yo no sé cuántos dicen, pastor, yo hoy quiero recuperar el primer amor. Hoy quiero volver a lo que era antes. Hoy no voy a salir como llegué. Póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús. No sé cuánto rato he predicado, pero valió la pena predicar. ¿Así se levanta? ¡Levántese con fuego, hermano! Ahora, solamente le voy a pedir dónde están. Cierre sus ojos. y mírese a través de esta palabra que ha escuchado. Mírate a través de esta palabra, mírate. Y tú sabes cómo estás por dentro. Tú sabes. Si esta palabra llegó a tu vida, tú sabes. Porque el Espíritu Santo te ha hablado por dentro. Ahora mire, no le voy a pedir a nadie que venga al altar. Solamente le voy a pedir que levanten su mano los que tengan que arreglar algo con Dios. Que Dios bendiga las manos que se levantan. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos, levanta tu mano. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga. Mire lo que Dios le está diciendo. Solo levanta tu mano. Dios conoce a todos. Dios conoce hombres y mujeres. No voy a hacer que haya alguien aquí que a pesar de escuchar este mensaje, te vas porque dices, no, yo he venido de visita. Yo no te digo que te quedes. Te digo que arregles tus cosas con Dios. Esta noche, esta tarde, esta mañana, donde tú estás viendo en otro país, para ti también es esta palabra. Así que lo que tienes que hacer es arreglar tu vida. ¿Qué dice la Biblia? Mira de dónde has caído y vuelve. Cierra tus ojos y habla con Dios. Cierra tus ojos y habla con Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Esta palabra es la que yo necesitaba. Te voy a hacer una pregunta. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si tú dices, no, no sé, entonces levanta tu mano. Asegúrate. Asegúrate ahora. Eso es lo más importante. Que el Señor te renueve. ¿Quién no se descuida? ¿Quién no pasa pruebas? ¿Quién no pasa luchas? A veces siente un vacío. A veces uno se le mete la duda. Y dice, yo no quiero ser así. Me siento vacío, me siento mal. A veces sientes el deseo de ya no venir, de no leer la Biblia, de no congregar, de regresar de nuevo a lo mismo de antes. Pero hay una voz que te dice, ¿pero a dónde vas a ir? ¿Y qué vas a hacer? A veces el diablo te dice, ¿sabes qué? Mejor ándate de viaje. Anda, regrésate. Allá tienes cómo ganar más plata. Dios está en todas partes, te dice. Deja a tu esposa, deja a tus hijos. Anda, ve, ve a hacer las otras que tienes que hacer. El diablo te quiere sacar. Que el Señor lo reprenda. Pero Dios te dice, espérate un poco más. Un poquito más. Y de lo que ha de venir, vendrá. Ahí donde estás. Con tu mano levantada, levanta tu mano. Que Dios bendiga a todas las manos que se levantan. Dígale al Señor ahí. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí, dígaselo, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, levante su mano y cante conmigo, como que estuviera orando. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que hay dentro de mí, dígaselo, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, Señor, necesita más de ti. Necesita más de ti. Repite esta oración conmigo. Diga así: Padre Santo, que estás en los cielos, en esta noche me acerco, en esta tarde, en este momento, en este día, en esta hora me acerco a tu presencia para darte gracias por tu palabra. Señor, yo sé que cometo muchos errores, yo sé que hasta he pecado contra ti, porque tú eres santo, 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 pero yo no quiero perder la salvación de mi alma. Te pido que me perdones, te pido que me limpies, te pido que me santifiques, te pido que apuntes mi nombre en el libro de la vida, te pido que no me dejes caer, te pido que me ayudes. Ayúdame, Señor, auxíliame, Señor. Si he pecado, límpiame ahora con la sangre que derramó Jesucristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Límpiame ahora de toda maldad. Dame tu presencia. Tócame, Señor. Tócame, dile. Yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. No me dejes caer. Ayúdame, Señor. Toma mi vida. Tómame, Señor, tómame ahora. Ahora habla con Dios de acuerdo a tu necesidad. Allá donde estás, en otro país, aquí mismo, habla con Dios mientras yo oro por ti. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Mira las almas, mira lo que escuchan a través de Radio Filadelfia, lo que escuchan a través de Radio Betel, todo aquel que oyó esta palabra, todo aquel que se dio cuenta que esa doctrina de salvo siempre salvo es una mentira y que hoy vuelve a ti. Te pido, Dios mío, tu perdón. Te pido que tú restaures, que tú ayudes. Gracias por tu palabra. Mira dónde he llegado, en qué país. Aquí en el templo. Trae tu paz, tu presencia, tu Espíritu Santo. Toca los cuerpos enfermos. Quita toda dolencia de la cabeza hasta el pie. En el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido, Padre. Gracias, Señor. Dígale gracias. Gracias, Señor. Dígale. Si está enfermo, dile, Señor, tócame. Si estás enferma, dile, tócame. Si tu problema es en el hogar con tus hijos, dile, Señor, mis hijos. Santo. Aleluya. Dele palmas al Señor. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor. Denle un abrazo a su hermano que está a su lado. Diga, Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga. Dale un abrazo con ganas. ¡Qué maravilla! Bien, hermano, tengo buenas noticias. Ya se acerca la fecha de pagar el templo. De pagar la luz de nuevo, poder en Jesús. Oye, el pastor tiene la cabeza blanca por la culpa de ustedes, hermano. Bien, hermano, quiero decirle en el nombre del Señor que esta obra está avanzando, pero también se ha gastado muchísimo. Y hemos alquilado algunos locales, pero también hemos tenido que comprar sillas. Solamente al anexo de acá de mi hermano Joao. Joao, ¿cuánto hemos gastado en tu anexo? Solamente en tu anexo. ¿Ah? $1,150 solamente en un anexo. En el otro anexo de que hemos alquilado acá en la... En Capital Nájera, ahí hemos alquilado también como... Que como $1,000 se ha gastado también casi. Creo, a ver, casi $900 comprando las sillas. Pero se está haciendo, ¿sabe qué? La obra del Señor. Mi hermano Willy, ellos trajeron plata de allá y pudimos, yo les puse una parte, ellos pusieron otra. Y todavía hay mucho, hay que hacer, y ahora faltan las campañas. Y yo los lunes yo no hago nada porque yo el lunes tengo que descansar con mi familia. Porque es justo que yo descanse también. Todo el día para acá, para allá, el único día, porque tengo que darle un día también de descanso. Ese es el lunes. Así que el lunes, mi pastor, ¿cómo es el lunes? ¿Puede venir? No. No, pero voy a tener que sacrificar algunos lunes para hacer unas campañas, para poder hacer la inauguración de los anexos. Aunque quisiera hacerlo sábado, que es mejor. Pero necesitamos que cada uno colabore, hermano. Yo sé que quizás... Algunos no tienen, yo sé que muchos no tienen. Pero si cada uno pusiera lo que ponga para el templo, diga, voy a poner para el alquiler del templo, que ponga $10 o 20, hay que pagar mucho dinero. Meta ahí una ofrenda y eso nos va a ayudar. Ahorita está terminando el gobierno, hay mucha gente paralizada sin trabajo. Y lo que nos están viendo en otros países, usted todos los días no ve, sí, pastor, es como que estuvieras aquí en la iglesia, pues. Así que tratan de ayudarle, aunque sea, pastor, saludos, le mando 1,000 saludos, mándanos 1,000 soles, $1,000. 1,000,000 de besos, bueno, besos, gloria a Dios. Pero queremos, hermanos, que todos sientan esta carga. Amén. Porque cuando hay que pagar algo, a usted no le dicen. ¿A quién le dicen? Al pastor, ya te nombro pastor. Entonces, cada uno póngalo... ¿Cuántos de ustedes acá dicen, pastor, yo puedo poner $10, puedo poner 20? Ponga pues, haga un, póngalo ahí y nos ayuda. Porque tenemos que avanzar, hermano. En el nombre del Señor. Así que, vamos a orar. ¿Cuántos quieren que esta obra crezca? Yo estaba pensando alquilar el Coliseo. ¿Qué sería mejor? alquilar el Coliseo para nuestro aniversario del 15 o lo hacemos en la calle, en la esquina? Vamos a probarlo acá en la esquina. Amén. Ahí vamos a probar, vamos a preparar un material, un mensaje. No lo sé, el testimonio de los hermanos. Eso va a ser una fiesta. Y cada uno vaya a buscar al que sabe que venía y que ya no está viniendo. Vamos a sacar invitaciones por Radio Filadelfia para que vengan también la gente que quiera venir. Uy, el diablo está llorando, dice, todos los días en campaña. Sí, hacemos campaña. Amén. Voy a invitar a mi esposa, la hermana María Rosa, ¿dónde está? Para que ella haga la oración por las ofrendas y por los diezmos. Amén. Ayer estábamos en una campaña allá en Quevedo y el pastor Lorenzo Cuero dijo, bueno, hermano, quiero saludar a Miss Universo, dijo, hablando de su esposa. Y yo dije, ¿qué, ha venido María Rosa? No sabía que había venido. Yo le digo así, hermano, porque para ti tu esposa tiene que ser tu Miss Universo. Amén. Angelito, hablé con tu esposa. ¿Te contó o no? ¿No te he dicho nada? Vienen bendiciones, Ángel. Tranquilo, no te preocupes. Así que adelante, Ángela. Dios te bendiga, hijo. A ver, Dios te bendiga, hijo. Va a hacer la oración por los dos. Dígale que está su con todo, hermano. Hay que pagar la luz, el templo. Ya pues, ayuda pues, varón, dile.
Gloria al nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, hermanos. Maravilloso nuestro Dios. Aleluya. Estamos contentos. Estamos gozosos de haber recibido.
Dios lo bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión y Radio, Betel Ecuador una vez más. Estamos contentos y felices de que usted se haya gozado en esta preciosa escuela dominical. Agradecemos a Dios primeramente por darnos la oportunidad, darnos este maravilloso privilegio de poder llegar hasta sus hogares con esta transmisión desde aquí, desde nuestro templo central ubicado aquí en la calle Gómez Rendón 3320. Calle Gómez Rendón 3320, somos la obra del Movimiento Misionero Mundial, estamos llegando al mundo entero las 24 horas del día a través de Radio Betel Ecuador, llevando el mensaje de esperanza y de salvación. Son muchos los hermanos y amigos que nos han seguido en esta preciosa mañana de España, desde México, desde Osaka, dice, de Argentina, de Perú, de Lima, Trujillo, Uruguay, Canadá, Islandia, Venezuela, Alemania, Puerto Rico, Brasil, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico. Son muchos los lugares que nos sintonizan. Perdónanos si a alguno de ustedes no le podemos extender desde su país, pero es necesario que usted nos reporte su sintonía para así saber nosotros de qué parte nos están llegando, porque hay países que donde nunca habíamos oído y nos reportan su sintonía. Pero a Dios damos la gloria de que estamos avanzando gracias a las oraciones de ustedes, gracias a que ustedes compartan esto con sus contactos a través de sus redes sociales como es el Facebook, el Instagram, el YouTube, por todos los medios que ustedes puedan ayudarnos a compartir, a extendernos con este propósito, con este trabajo que estamos realizando bajo la dirección del Dios del cielo primeramente y bajo la dirección de nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías. Nuestro propósito es llegar al mundo y serle de bendición a muchas almas, a muchas vidas. Ese es nuestro propósito, que usted que está ahí al otro lado de su pantalla sea bendecido, sea edificado por la palabra del Señor que Dios cada día nos entrega. Así es que a todos y cada uno de ustedes les pedimos que sigan orando, sigan intercediendo por esta obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en esta República del Ecuador. Necesitamos obreros para muchos lugares, para muchos cantones, muchas parroquias todavía. No hay iglesia del Movimiento Misionero Mundial, pero estamos seguros que esta obra va a crecer. Así es que a todos y cada uno de ustedes, no se desconecten, que hoy a partir de las 7 de la noche estaremos en vivo y en directo con nuestro gran culto evangelístico. A partir de las 7 de la noche estaremos con nuestro culto evangelístico poderoso desde luego. Así es que te esperamos a partir de las 7 de la noche. No sin antes recordarte nuestros horarios de culto de martes a sábado a las 7 de la noche, y los días domingos estamos en doble horario. A las 10 de la mañana nuestra preciosa escuela dominical y a las 7 de la noche nuestro gran culto evangelístico. También puedes seguirnos a través de Radio Filadelfia 11:70 AM, de lunes a viernes, de 12:30 del mediodía a 1 de la tarde. De 12:30 del mediodía a 1 de la tarde, por Radio Filadelfia, en nuestro programa Camino a la Verdad, en la conducción de nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho. Conmigo será hasta la tarde. Nos despedimos de todos nuestros hermanos que están detrás de cámara. Está nuestro hermano Joshua, nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Misael, nuestro hermano José Luis Arango Zapata. Son un equipo que trabajan. Hay algunos que están trabajando atrás de las cámaras. Para todos ellos también, que Dios los bendiga. Y a todos ustedes, amados hermanos, un abrazo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos volvemos a encontrar a partir de las 7 de la noche en adelante por este su canal, Betel Televisión Ecuador y Radio Betel Ecuador. Y no te olvides de compartir con tus contactos a través de las redes sociales. Un abrazo, mis amados, Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar.
Quiero dar una noticia, bueno, todas las noticias son buenas.